Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 12 de julio. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, les agradecen que sigan esta transmisión de la rueda de prensa que con motivo del marco en el marco del Día Mundial de la Población que se llevó a cabo ayer, vamos a tratar sobre la resiliencia demográfica. Les recordamos que pueden seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan aquí en la mesa. Es un gusto tener aquí a la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra. Ella es jefa del Departamento de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Los Altos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Margarita. Gracias por la invitación y gracias a los presentes por acompañar.
Saludamos también con mucho gusto al doctor Alejandro Canales Cerón, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muy buenas tardes, muy buenos días.
Buenos días, gracias a todos por la invitación. Muchas gracias.
Y a la distancia saludamos con mucho gusto a la doctora Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez. Ella también es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muy buenos días, doctora.
Buenos días a todas y a todos.
A todos les recordamos que pueden mandarnos sus preguntas a través del WhatsApp tradicional o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a escuchar con atención el mensaje de la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra.
Buenos días. Como ustedes saben, nos reunimos hoy para hablar en el marco del Día Mundial de la Población, para hablar de una cuestión que consideramos que es digna de analizarse y tomar en consideración cuando hablamos de temas poblacionales. Como ustedes saben, en la actualidad se ha discutido mucho la resiliencia y ante la pandemia por COVID-19. Y esta hemos visto a lo largo de estos 2 años que hemos dado muestras de que estamos en presencia de que estamos en una sociedad resiliente. En este sentido, al hablar de resiliencia demográfica, estamos hablando de la capacidad de este sistema demográfico de volver a encontrar su equilibrio o de encontrar un nuevo equilibrio. Sin duda, después de una situación como la que vivimos de la pandemia por COVID-19, que ha sometido a los sistemas demográficos, entendidos estos como este volumen de la población que se estructura por medio de las nacimientos, por medio de la fecundidad, la mortalidad y la migración. Las tendencias demográficas del pasado reciente sufrieron un momentum de disrupción y se transformaron momentáneamente durante estos 2 años que hemos vivido en la pandemia. Partiendo de este planteamiento, lo que nosotros queremos mostrar es cómo el sistema demográfico se ha visto transformado a partir de lo que hemos vivido en los últimos 2 años. Como ustedes saben, la población mundial está en el julio de 2022 tiene 7.9 millones de habitantes. En noviembre de este mismo año alcanzará la población mundial los 8.000 millones de personas. México tiene 130 millones de personas y evidentemente el estado de Jalisco a mitad del año, es decir, al 30 de junio, tiene aproximadamente 8.5 millones de habitantes. En este sentido, lo que queremos ver es cómo ha sido esta tendencia de las olas demográficas del pasado reciente. Teníamos nosotros unas tendencias demográficas donde nos mostraban una población de 0 a 19 años, que era la población más abundante hasta el 2030, seguirá siendo la población más abundante. En ese momento terminaremos esta primera ola que llamamos de una población juvenil y pasaremos a partir del 2030 a un segundo momentum demográfico en Jalisco, en donde tendremos una población con una sociedad adulta joven, y después a partir del 2050 entraremos una población adulta mayor. Tenemos un dato importante que nos mostramos ahí en la línea, por ejemplo, esta línea morada, que es la población de 18 a 24 años, que para el sistema y la Universidad de Guadalajara es muy importante, que es la población en edad, la población tradicional de estar en la universidad. Esta población se ha venido estabilizando y tendremos el monto más importante de población entre los 18 y los 24 años, lo tendremos en el 2026, que rebasará el millón de personas en esta edad. Es el momentum que tendrá, que tendremos el volumen más numeroso de población en esta edad. Si nosotros comparamos estos volúmenes de población traducidos en tasas de crecimiento demográfico, es evidente que lo que nosotros vemos en esta línea azul, estamos viendo cómo la población de 0 a 18 años está, de 0 a 18 años está teniendo ya tasas de crecimiento negativos. Es decir, estamos en un momento que ya tenemos disminución de la población en estos grupos de edades. Si nosotros observamos, por ejemplo, la línea que es como rosita, que es la población de 18 a 24 años, también vemos cómo a partir del 2020 empieza a presentar ya tasas de crecimiento cercanas a cero y posteriormente se convierten en tasas de crecimiento negativos. Es decir, con pérdida absoluta de población en este grupo de edad específico. Nosotros vemos en negro las tasas de crecimiento del estado de Jalisco, en donde vemos todavía que tenemos tasas de crecimiento para el periodo intercensal 2010-2020, una tasa intercensal de crecimiento de 1.3% anual. Esto nos permite decir que todavía estamos sobre el nivel de reemplazo. Tendremos que empezar a preocuparnos cuando ya tenemos una tasa menor de 1, que esto se empezará a plantear en el futuro muy cercano. Lo que nosotros tenemos, estas tasas, ¿en qué se pueden traducir? Si nosotros analizamos a nivel de las grandes regiones del estado de Jalisco y hablamos de la pérdida de población en las regiones o del despoblamiento, lo que nosotros observamos, por ejemplo, es estas regiones del estado de Jalisco en color naranja son las regiones del estado que tienen un crecimiento que está entre 1 y 0, entre 1% anual y no ha pasado el 0. Esto quiere decir que tenemos una tendencia de despoblamiento relativo y ustedes verán que hay un gran número de regiones del estado que ya en el periodo 2010 tenían esta situación. Solamente teníamos una región que es la región costa occidental. Esta región es la que tenía las tasas de crecimiento más elevadas en el periodo intercensal 2000-2010. Si nosotros analizamos el periodo intercensal 2010-2020, lo que observamos es que se incrementa el número de regiones de nuestro estado con tasas de crecimiento que van entre el 1 y el 0, esto es decir, que tienen ya una pérdida de población relativa porque las tasas de crecimiento ya están con una tendencia que se aproxima al 0. Y nosotros tenemos dos regiones que tienen tasas de crecimiento medias que están entre 1.5 y 1, donde se garantiza todavía el reemplazo poblacional, que es la región Valles y la región Costa. La región que solamente presenta unas tasas de crecimiento superiores entre 1 y 1.5 es la zona metropolitana de la región centro, que es donde se encuentra la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces nosotros vemos cómo en las regiones de Jalisco se ha incrementado la presencia de pérdida de población relativa en diversas regiones de nuestro estado. Esto es importante para la planeación del futuro. Para determinar el crecimiento de la población, lo que nosotros tenemos son las tres variables demográficas fundamentales: la mortalidad, la fecundidad y la migración. Si nosotros pasamos a analizar el momento disruptivo en que vivimos los últimos 2 años y que ha transformado y trastocado las tendencias demográficas, nosotros vemos, por ejemplo, cómo desde 1990 hasta el 2019 teníamos una tendencia a incrementarse el número de defunciones, pero muy lenta, muy paulatina. Y teníamos alrededor de 50 mil defunciones en el estado de Jalisco. A partir del 2019, con la llegada del COVID-19, lo que vimos en el 2020 fue un incremento impresionante de las defunciones, que en el 2020 alcanzaron 65,264. En el 2021 se incrementaron a 74,993. Y en el 2022, en los primeros meses que llevamos, hasta mayo del 2022, lo que teníamos ya eran 24,385 defunciones. ¿Esto qué nos habla? Esto nos habla de que existe lo que se ha denominado un exceso de mortalidad, un incremento de las defunciones. Esto ha venido a trastocar la tendencia que se tenía de tener tasas de mortalidad decrecientes en la población. Lo que estamos viendo va a ser un incremento de las tasas de mortalidad, que esto va a tener un impacto en la esperanza de vida. Es decir, lo que vamos a ver es una disminución de la esperanza de vida de la población de nuestro estado. Y lo que vemos nosotros también ahí, lo que estamos observando es que eso lo que ven ustedes en rojo es el exceso de mortalidad por COVID-19. De esas 11,173 defunciones que hay de más de las esperadas, lo que tenemos es que el 89% de estas defunciones son por COVID-19. Y esto es para que ustedes vean cómo el sistema demográfico, en lo que tiene que ver con la variable mortalidad, ha sufrido una disrupción en estos 2 años, que viene a romper todas las tendencias que habíamos presentado en el pasado reciente, y lo que se espera que en los próximos años volvamos a una región de equilibrio. No sabemos si un equilibrio que se parezca al que se estaba planteando, a escenarios demográficos que se estaban planteando en el pasado reciente, sino que quizás entremos a un nuevo equilibrio demográfico que estaremos por conocer en el futuro. Hasta aquí dejaría yo mi participación.
Muchas gracias, doctora Patricia Noemí Vargas Becerra. Es el momento de escuchar a la doctora Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez. Adelante, por favor. Doctora.
Perdón, Edith. Muchas gracias. Buenos días. Yo voy a abordar el tema de la fecundidad. Y en esta primera gráfica me voy a vincular un poco con lo que Patty estaba ya presentándonos. Ustedes pueden ver aquí los nacimientos entre el 2010 y el 2019, la tendencia que tanto nuestro estado como el país y otros 2 estados de ejemplo que voy a dialogar rápidamente muestran. En general, en el país, los nacimientos se han venido reduciendo tanto a nivel de las entidades federativas como al nivel nacional. Ustedes pueden ver ahí, pues a nivel nacional, la raya roja, cómo se ha venido rápidamente descendiendo en el eje del lado derecho de su pantalla, de aproximadamente 2,300,000 en el 2010 a poco por encima de 1,900,000. Y lo que nos habla esta reducción es justamente de ese reflejo que Patty dice, que hay de disminución de la población menor de 19 años. En el país, más o menos, desde los 2000 hemos visto esta reducción de la base de la pirámide de población, es decir, esta reducción de los grupos de menores, que es lo que nosotros llamamos la transición de una pirámide joven a una pirámide envejecida. A diferencia del país, tenemos ahí otras tres líneas, la Ciudad de México, Chiapas y Jalisco. Como podemos ver, Jalisco ha traído reducciones más paulatinas. Chiapas parece básicamente estable, reduce, sube un poquito, así pasa. Y la Ciudad de México, que sí sigue un ritmo más acelerado, similar incluso al que se refleja en el país. ¿Qué tiene de ventajoso, digámoslo así, la trayectoria que tiene Jalisco? Es que si bien está yendo a una reducción, esta paulatinidad con la que se ha estado transformando nos abre una ventana de oportunidad. Quedémonos con esta idea, la voy a abordar un poquito más adelante, ¿por qué una ventana de oportunidad? En la siguiente gráfica, nosotros observamos los hijos promedio nacidos vivos de las mujeres. ¿Por qué estamos viendo esta reducción de los nacimientos? ¿A qué se refiere en esta reducción de los nacimientos? Pues se están refiriendo a un cambio en el comportamiento reproductivo, en particular se están refiriendo a cómo las mujeres y los hombres, ya sea en pareja o las mujeres solas, han venido dejando de tener, digamos, hijos. Esto lo podemos observar al ver esta caída que tenemos para Jalisco en la línea amarilla también, del promedio de hijos de 2.7 en el 2000 a 2.4 en el 2010 y a 2.1 en el 2020. Estas estimaciones a partir de los censos, pues lo que nos permite dejar ver es que, en efecto, nosotros hemos reducido en 0.6 hijos el comportamiento en la fecundidad. Estas reducciones importa saber quiénes las están teniendo. Las están teniendo las mujeres jóvenes, las están teniendo las mujeres mayores. Nosotros, por los esfuerzos, digamos, de política social, de política pública que se han venido implementando en el país y en el Estado, esperaríamos que la fecundidad tenga dos procesos. Uno es la reducción en edades tempranas, sobre todo en las edades adolescentes, y el segundo es la reducción del número total de hijos. En la siguiente gráfica, o en la siguiente diapositiva, observamos el comportamiento reproductivo de las mujeres según sus edades. Es lo que nosotros en demografía llamamos tasas específicas de fecundidad. Aquí vemos en esta gráfica el 2010 y el 2020 para el país y para Jalisco. Podemos ver, como en muchas otras ocasiones hemos comentado en estas salas de prensa, que México como país y Jalisco se parecen mucho, tienen comportamientos demográficos muy similares. Y pues aquí lo observamos, vemos que la línea roja y la línea amarilla son muy similares, al igual que la gris y la negra. La roja y la negra pertenecen al Jalisco y lo que reflejan es 2010 en rojo y 2020 en negro. En 2010, Jalisco tenía tasas específicas de fecundidad adolescente, o sea, las del grupo de 15 a 19, muy por encima de las que presenta hoy en día en 2020. Si nosotros sacamos la relación entre 2010 y 2020 de la fecundidad adolescente, observamos para Jalisco una reducción de ese número de hijos de esa tasa de alrededor de 44%. Así que estamos hablando de un avance, quizás no el avance que buscamos, pero sí un avance en cuanto a reducción de la fecundidad adolescente. Después, el otro monto importante de reducción viene de las mujeres de entre 20 y 30 años. Aquí vemos las distancias entre la curva roja y la curva negra en esos puntos o esos grupos de edad, pues vemos un espacio significativo. Ese espacio, pues es esta reducción que comento, que va en alrededor para el grupo de 20-24 de 39 puntos porcentuales y para el de 30-34 más o menos de 35 puntos porcentuales. Con estas reducciones es que hemos estado asociando esta caída del 2.4 al 2.1 hijos nacidos vivos en promedio y o de los nacimientos que les mostraba al inicio. Entonces, la fecundidad, quiero reiterar, se está reduciendo en el estado y se está reduciendo por la contribución de la reducción de la fecundidad de las mujeres jóvenes. Esto es distinto, por ejemplo, de los patrones que se han observado en países europeos, quiero aclarar, en donde hubo una reducción, pero también está habiendo lo que nosotros llamamos un desplazamiento o un espaciamiento también. ¿Y esto qué quiere decir? En esas curvas de los países europeos, lo que vemos es que la joroba que tiene esta curva o la cúspide que tiene esta curva se va trasladando hacia la derecha, es decir, hacia los grupos de edad más avanzada. Y empezamos a ver los picos de la fecundidad o esta joroba que les menciono en las edades de los 30 a los 35 años. Eso no es el contexto de nuestro país ni de nuestro estado. Más bien, nosotros simplemente hemos tenido lo que se llama en demografía un comportamiento de cese o stopping en inglés, que es que en lugar de tener el tercer, el cuarto, el quinto hijo, las personas deciden quedarse con dos, uno o tres, más o menos. Si hiciéramos una encuesta, la gran mayoría de las familias estarían compuestas por tres o menos hijos en el país y en particular en nuestro estado, porque la curva no se ha recorrido sobre de las edades, sino solamente ha caído en sus niveles. ¿A qué se vinculan estas caídas en los niveles? Voy a ahondar un poquito más en ese tema. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver aquí claramente que no solo se reduce la fecundidad en las adolescentes, sino también se reduce los nacimientos. Muy brevemente, del 2010 al 2020, redujimos los nacimientos de las mujeres menores de 20 años en 3.6 puntos porcentuales, que es una buena reducción. Pasamos de niveles del 17.2, incluso quiero resaltar que los niveles más altos en 2013 de 18%, pues caen. Y se ve claramente aquí al final de la curva, lo ven ustedes, como si ya está la tendencia hacia la baja, vamos del 16.1 al 15 al 13.6, que nos implica una mejora, ¿verdad?, en la prevención del embarazo adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Que algo estamos haciendo bien en términos de información o de prevención de embarazos para las mujeres que tienen hijos a muy temprana edad. Este comportamiento, uno pensaría, bueno, ¿está vinculado a qué? A uso de métodos anticonceptivos, a la extensión de las carreras o de las trayectorias escolares, a mejor acceso a la información de las mujeres. Voy a dar una pieza de estas respuestas nada más. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver el uso de métodos anticonceptivos de las mujeres en edad reproductiva. Esto viene, a diferencia de las otras diapositivas que he mostrado, viene de la encuesta de la dinámica demográfica, las otras vienen de los registros administrativos de nacimientos y de los censos de población. Pues en esta diapositiva vemos que en Jalisco estábamos haciendo un buen trabajo, recientemente no tan bueno, pero habíamos estado haciendo un buen trabajo y habíamos estado proporcionando, nosotros pensaríamos una política incluyente, ¿verdad?, para que se alentara el uso de los métodos anticonceptivos como una forma de prevención de embarazos no deseados. Llegamos a un momento alto de 64.4% de uso en 2014 y para 2018, que es la encuesta más reciente que se ha levantado, tenemos un 51.4%. Aún estamos por encima de cómo empezamos en los 90s, de casi un 49%, estamos 48.8 exactamente, y pues todavía traemos, ¿verdad?, ahí unos 3 puntitos porcentuales más o menos encima de ese nivel. Hay que seguir haciendo esos esfuerzos a pesar de que han caído, o sea, hay que apostar sobre todo pensando en que si queremos seguir con estas tendencias de reducción de fecundidad adolescente, si queremos seguir abonando a un cambio paulatino en la transición demográfica, pues necesitamos ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva a la población en general y en particular campañas específicas orientadas a nuestra población menor de 20 años. Nosotros esperamos que esa población tenga otras transiciones demográficas como la entrada a la escuela, como el inicio de la vida laboral y después el inicio de la vida de formación familiar, ¿verdad? Y por último, y voy a regresar al primer punto en el que inicié, en la última diapositiva muestro yo un desglose de esa gráfica inicial de la que hablaba Pati, de las poblaciones menores de 20, aquí yo tengo la menor de 15 años, y cómo se ha venido reduciendo. ¿Y por qué decía yo que el Jalisco, al tener esta reducción de la fecundidad, tiene un, o este descenso paulatino, tiene una ventana de oportunidad? Si pasan a la siguiente diapositiva, por favor, van a observar cómo en Jalisco, similar a lo que está pasando en el país, levemente se van a ir reduciendo los grupos de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 15. Y estas pequeñas brinquitos, al ser pequeños, nos abren una ventana. ¿Por qué digo esto? Hay que pensar. En los contextos como, por ejemplo, la Ciudad de México, en el que las reducciones ya se están dando de manera acelerada, pues los cambios o las transformaciones sociales que estos grupos de edad requieren, pues necesitan darse de manera acelerada. A diferencia de nuestro contexto, que si este cambio está siendo paulatino, pues nos abre una ventana de oportunidad. ¿De qué tipo? Del tiempo. Es una ventana para que nuestras políticas, nuestras acciones en pro de establecer políticas de derechos, acceso para todos, para todas, a los bienes y servicios públicos y a los a las garantías individuales, decíamos antes, ahora derechos humanos, pues haya ese tiempo para implementar esos cambios. Al reducirse lentamente la fecundidad, se está poco a poco se está ejerciendo, obvio, la presión demográfica, es decir, el tener menos población, primero joven en edad laboral y después pues infante que se volverá joven en edad laboral y poco a poco más población envejecida. Esa paulatinidad pues nos permite ir cambiando, por poner un ejemplo muy simple, de preescolares a espacios de educación superior o incluso de educación para adultos, ¿verdad? Poco a poco nos permite ir invirtiendo en o trasladando inversión de recursos que teníamos, por ejemplo, cargada en las poblaciones muy, muy menores, hacia poblaciones de edad media, hacia poblaciones de edad avanzada. Tenemos que ir pensando en ese tipo de políticas. Y la ventaja, entonces, insisto, de que la fecundidad de nuestro estado y sobre todo de que sigamos aplicando políticas, incentivos, apoyos hacia la prevención y sobre todo hacia el apoyo de una mejora de la salud sexual y reproductiva de la población, nos va a permitir seguir con esa ventanita de oportunidad para que los cambios sociales, las transformaciones de políticas se presenten y entonces apoyemos a esta resiliencia que mencionaba Pati al inicio. La fecundidad está haciendo su trabajo, la población lo está haciendo en cuanto a la reproducción. Se entiende ahora esta pequeña familia, este modelo de familia pequeña, y está interiorizado, pero nos toca ahora a nosotros, los que planeamos, a los que estudiamos a la población, hacer el pro de estas propuestas para tener apoyar esa resiliencia y tener un mejor resultado como sociedad. Eso es todo lo que tengo yo que abonar. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Gutiérrez Vázquez, por su exposición. Ahora escucharemos al doctor Alejandro Canales Cerón. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Lo que yo voy a presentar es la última dinámica, la tercera dinámica de la población, que corresponde a las migraciones y la movilidad de la población, la movilidad espacial, en lo que llamaríamos hacer un análisis de los movimientos internos, la migración dentro de la República, los movimientos internacionales y los movimientos de tránsito por México, ¿no? En el primer lugar, vemos aquí los saldos netos migratorios internos por entidad federativa, del 2010 al 2015 y 2015 al 2020, ahí están los mapas, en azul los que ganaron en términos netos, el saldo neto es los que llegan, los inmigrantes, menos los que se van, emigrantes. Si el saldo es positivo, significa que llegaron más que los que se fueron, y si es negativo, es que se fueron más de los que llegaron. Vemos que para el 2010-2015, bueno, ese color naranja es todos los estados que pierden población por migración, los azules los que ganan. Ha habido algunos cambios, aunque se mantiene una estructura que es el sur pierde, en cierta medida el norte gana y el centro, ¿no? Lo relevante aquí, por ejemplo, es el caso de la Ciudad de México, que estamos hablando que se mantiene en un periodo y en otro, y esto viene ya desde bastantes décadas, algunas décadas atrás, que es el principal estado o entidad federativa de expulsión, de pérdida neta de población. Y eso tiene que ver con la vinculación de la Ciudad de México con el Estado de México y toda la megalópolis del Valle de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, etcétera, los intercambios demográficos que hay ahí, ¿no? El otro dato relevante es que, si fijan bien, en el 2010-2015 el Estado de México aparecía como ganador neto, ¿no? Lo que está en gris en la última tabla, aparece en el 2010-2015 como ganador neto con más de 100.000 ganancias netas de 100.000 personas. Y en el 2015-2020 aparece como un estado, una entidad con pérdida neta de población. Este es un dato relevante que va marcando los cambios en los patrones de asentamiento y movilidad de la población. El otro dato relevante, bueno, es el incremento en el volumen absoluto de personas que se desplazaron dentro de México en un periodo de otro, pero eso también tiene que ver con que ha aumentado el tamaño de las poblaciones. Lo relevante es que se mantiene un nivel de movilidad relativamente alto, sobre 4.2 millones de personas a nivel quinquenal, es decir, casi 1 millón de personas al año se está moviendo dentro de la República, cambiando de un estado a otro. Este número aumentaría significativamente si consideramos las movilidades intraestado, es decir, las movilidades dentro del estado intermunicipales, de un municipio a otro. El segundo dato refiere a la migración internacional. En el cuadro, en las columnas, en la población nacida, tenemos los datos de la población nacida en México que reside en los Estados Unidos. Son millones de personas. El dato es el dato relevante es que se ha mantenido relativamente estable entre un nivel de 11.8 a 12.2, 12.3 millones, el rango en que se ha movido la población. Ha tendido a incrementarse ligeramente, especialmente hacia el 2015, 2017, 2018, y luego viene un descenso. El año 2020 es interesante porque llegamos al nivel más bajo desde el 2005, con 11.1 millones, y tiene que ver con el freno de la migración, de la movilidad de la población, por efecto de la COVID, ¿no? Que cerraron fronteras, cuarentenas, confinamiento, etcétera. Lo relevante es el dato que el cuadro que la gráfica está a la derecha, que es los datos de emigración, que están en rojo, que alcanzaron en el periodo 2010-2020 1.76 millones de personas que se fueron de México y que regresaron 1.4 millones de personas. El saldo neto son 330 y tantas mil personas como saldo neto migratorio. Este saldo neto migratorio es muy inferior al que teníamos en la década anterior, del 2000 al 2010 y del 90 al, de 1990 al 2000. Y tiene que ver con el freno de la migración que se da a partir de la crisis del 2008, las deportaciones y los cambios en la política migratoria de Estados Unidos, ¿no? Que implementa tanto Bush, que sigue después Obama, Trump y ahora Biden, ¿no? O sea, no, es una constante que digamos que es transgobiernos, digamos, atraviesa todos los gobiernos de un lado o de otro, republicanos o demócratas. El dato relevante aquí son el mapa de la emigración internacional por entidad federativa. Vemos para el 2010-2020, vemos en rojo, el rojo más intenso, son las entidades que tienen una expulsión de población de más de 100.000 personas, más de 100.000 emigrantes. Y lo vemos en el cuadrito, que son las principales entidades con emigración internacional. Jalisco está en el segundo lugar, que corresponde a 142.000 emigrantes en el periodo, ¿no? Lo relevante es que la segunda zona importante de emigración, antes estaba localizada en lo que era el centro y el norte, ahora ya está claramente en lo que es el sur del país, no el sureste, digamos, no la península, pero sí el sur, lo que es Oaxaca, Guerrero, Veracruz, toda esa zona, ¿no? La zona del Istmo, en fin. Y esta es una zona, un dato importante porque es son las zonas muy afectadas en términos económicos, más vulnerables, precarias, etcétera, ¿no? Y el otro dato relevante son los dos estados del norte, pero eso tienen particularidades muy específicas por ser fronterizos, ¿no? Eso marca una mucha mayor movilidad y desplazamientos de un lugar a otro. Lo relevante es que aún hay zonas del país, sobre todo en el sureste, lo que es Yucatán, Quintana Roo, Campeche, etcétera, que están en cierta medida alejadas todavía del circuito migratorio internacional, especialmente hacia Estados Unidos. En cuanto a un dato importante de las migraciones son las remesas, siempre se habla de ello, ¿no? Y lo que el caso de México es paradigmático en lo que ha ocurrido en los últimos 5 años aproximadamente, porque estábamos en un nivel hasta el 2015 aproximadamente de, iba incrementándose paulatinamente todos los años la remesa, pero estábamos a un nivel de 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, iba subiendo así el volumen de remesas, ¿no? Y ya el 2015, el 2016 empieza a subir en forma cada vez más grande. Es interesante lo que pasa el 2020, que ya aumenta en casi 4.000 millones de dólares en un solo año, y lo que pasó el 2021, que se aumentó prácticamente en un 25% el volumen de remesas o más. Esto tiene que ver claramente con el efecto de la crisis económica y la crisis sanitaria, de la capacidad de solidaridad de la diáspora mexicana frente a las situaciones en lo que pasa en México. Esto ya lo habíamos reportado antes en otras situaciones de crisis, no sanitaria, pero sí de económicas, en las cuales veíamos que las remesas, la cantidad de remesas que se envían son inversamente proporcionales a la situación económica en México. ¿Sí? Mientras peor nos va, los paisanos tienden a enviarnos más remesas. Ahora, no habíamos visto este nivel de aumento. Hoy día México es uno de los países, bueno, que más recibe remesas, bastante grande el volumen, ¿no? Y tiene un impacto muy importante. No hay que dudar que uno de los elementos importantes de la estabilidad del dólar no es el único, pero uno de los factores importantes tiene que ver con este ingreso de divisas, digamos, ¿no? Viéndole ahora el volumen de remesas familiares por entidad federativa. Bueno, casi todos los estados reciben remesas, pero no todos reciben por igual. Aquí lo relevante es lo que decía recién, si se fijan bien, el occidente, lo que es Michoacán, Guanajuato, etcétera, no Jalisco, junto con lo que es la zona del Istmo, el sur, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, etcétera, son los estados donde más se reciben volúmenes de remesas. Y que corresponde justamente a lo que decía, sobre todo esa zona del sur, a los estados de mayor precariedad, mayor pobreza, niveles de pobreza, y que tienen una importante vinculación con la migración. Y eso es importante, porque esto, si lo viéramos los mapas en los años 90, era otro, y esto ha cambiado. Y esto tiene que ver con el rol, este carácter de la remesa, de enviarse en situaciones de crisis, de situaciones críticas, etcétera, ¿no? Lo que es el sureste, todo lo que es Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, realmente muy poco lo que se recibe anualmente por remesa, aunque no es tan poco a nivel de otros países, pero para el contexto mexicano es relativamente bajo. El último dato que quiero mostrar son la migración de tránsito por México, centroamericana. El primer dato, no tenemos datos, no es fácil hacer una estimación de cuál es el volumen que hay de personas que cada año transitan por México hacia Estados Unidos. Tenemos estimaciones, pero los datos que ahorita tenemos son bastante inestables como para poder hacer la estimación al día de hoy. Pero sí tenemos, por ejemplo, los datos de los eventos que llaman de extranjeros, en este caso centroamericanos, que son presentados por la autoridad migratoria, así que son detenidos, retenidos más bien, por la autoridad, por el Instituto de Migración, y que son de origen centroamericano. Veíamos que del 2017, 2018, 2019 venía aumentando a un ritmo muy, muy grande. Esto tiene que ver, del 2010, y si uno va al 2015, 2006, 2017, 2018, con la política mexicana y la presión norteamericana de hacer de México un filtro y un retén, digamos, de la migración hacia Estados Unidos. Y se estaba cumpliendo. El 2020 hay un descenso importantísimo, digamos, a prácticamente la mitad, el 50% de las retenciones, llamémosle. Y eso tiene que ver con la COVID, que es justamente el freno de la movilidad, que se da en todos los países, en todo el mundo, digamos. Pero sobre todo, bueno, en todo el mundo, sobre todo aquí en la zona del occidente, digamos, los países occidentales, digamos, del mundo occidental. Sea un freno radical. Y eso marca un descenso. Y que ya el 2021, sobre todo a finales de 2020, que se empiezan a abrir las fronteras, y el 2021, que vienen las vacunas, etcétera, el flujo se reimpulsa. Y llega a los niveles que ya estamos en niveles que teníamos hace 2 años. Habrá que ver cómo continúa esto. Lo relevante aquí es qué pasa, qué es lo que está pasando con este flujo en las condiciones actuales de vulnerabilidad frente a una pandemia, cuando estamos volviendo a tener niveles altos, aun cuando ya tenemos un importante proceso de vacunación, un avance en las vacunas, bastante importante en México, también importante en los países centroamericanos, pero no necesariamente en las personas que están migrando, que se están desplazando, ahí no sabemos bien cómo es el asunto, y los niveles de exposición que tiene esta población que cruza en forma indocumentada, que es irregular, por lugares más difíciles, digamos, y que a esto le agrega las condiciones de salud impuestas por la pandemia de posibles contagios, etcétera, ¿no? Y es un dato importante tener en cuenta de qué hacer, digamos, frente a esta situación, porque está volviendo a aparecer. El flujo que se hace a través de las famosas caravanas, ¿no?, se ha detenido en cierta medida. No, las caravanas siguen existiendo, pero ha habido una política de cierta regularización de eso, de no retenerlo y devolverlo, sino darle alguna forma de atención que permite sacarlo de la irregularidad. Pero está pendiente, no está muy claro qué va a pasar con eso. Es un tema que está moviéndose mucho. El segundo dato importante tiene que ver con la composición, primero el número de menores de edad que migran, ¿no?, de centroamericanos que transitan por México, obviamente hacia Estados Unidos, y que hablamos alrededor de 160, 170 mil niños en el periodo del 2017 al 2021, esos 5 años. Lo relevante es que más del 25% de esos niños son niños no acompañados, o sea, son menores que migran solos, que están moviéndose solos, no acompañados por un adulto, etcétera. Y esa es una condición de alta precariedad, alta vulnerabilidad, ¿no? Este es un sujeto, el niño, digamos, es un niño de por sí, en una etapa de su ciclo de vida, digamos, de la edad, que es altamente vulnerable. Le agregamos que está en una situación irregular, moviéndose por un país desconocido, solo, expuesto a todas las condiciones de vulneración, digamos, de violaciones, de violencia, de agresiones, etcétera, ¿no? Y eso, si lo vemos, digamos, más aún, en el caso de niñas, mucho más grave todavía. Entonces, es una situación que no es suficiente con decir vamos a retenerlos y devolverlos a los países de origen, sino que es un problema mucho más serio que plantea un elemento incluso de derechos humanos por los acuerdos internacionales sobre los derechos de la niñez y el interés superior de todo niño, digamos, frente a cualquier situación. Y es una cuestión compleja. Esto no es algo nuevo, esto es algo que ya viene registrándose desde el fin de los 90, pero ha ido incrementando. Bueno, eso sería.
Muchas gracias, doctor Alejandro Canales, por su exposición. Ahora vamos a pasar a las preguntas iniciamos aquí con nuestro compañero Iván Serrano.
¿Qué tal? Buenos días. Tenía la curiosidad de conocer, así como Jalisco es la segunda entidad que tiene una mayor cantidad de personas expulsadas en la última década, en las regiones de Jalisco, concretamente, ¿cuáles son las que han mantenido esta tendencia? ¿Cuáles han sido quizá las tres que más migración han derivado hacia Estados Unidos?
Bueno, los datos a nivel municipal no están más difícil de estimar, se entenderá. Primer dato, no son expulsados. Yo creo que ahí hay que usar bien los términos para no estigmatizar y no, digamos, crear, digamos, fake news y cosas así, digamos. Son personas que migran, son migrantes, y al migrar tienen el derecho a migrar, el derecho a salir de un lugar y irse a otro. No tan, ahora, que lo hagan por razones forzadas, ese es un elemento que uno puede demandar, digamos, pero bueno, cerrado eso. Lo que sí uno ve es que en general las regiones tradicionales de migración era la zona de Los Altos, ¿no? Pero se ha ido desplazando. La zona norte ha tenido importantes flujos migratorios en los últimos 20 años, ha empezado a salir de gente de ahí, y también, curiosamente, también de las zonas de Vallarta, de esa zona, también ha habido flujo. Ahora, el problema es que aumenta, porque también aumenta la población de esa zona, sobre todo la zona de Vallarta. Entonces, claro, ha crecido mucho, y siempre hay una cantidad de gente que se va, entonces, como son muchos, aparecen más, ¿no? Y la zona de los valles, y en fin. Se ha ido extendiendo, ya no es solo, digamos, si antes podíamos decir que estaba focalizado, eran los Altos de Jalisco los que se iban, hoy día ya no. Hoy día sigue habiendo una tasa importante ahí, o sea, una proporción importante, pero ya está, se ha expandido hacia el resto del estado.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de Televisa. ¿Qué pasó con, o qué va a pasar con aquel llamado bono demográfico? Ese momento que se habló que teníamos una oportunidad, como lo dijo también la doctora Edith, que se abre ahora una ventana de oportunidad. ¿Qué pasó con ese? ¿Y cuándo se acaba ese bono demográfico?
Pues estamos en los últimos años del bono demográfico. En los próximos, dependiendo de las proyecciones que se están elaborando en este momento por el Consejo Nacional de Población a partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2020, es muy posible que esta oportunidad demográfica se transforma. Transformamos en otro tipo de oportunidades. La población va a empezar a descender paulatinamente, pero se espera que a partir del 2030 ya tengamos una disminución muy creciente de la población que formaba parte de este bono demográfico. No abruptamente, pero sí lentamente. Pero esto nos abre otras ventanas de oportunidades, es decir, los sistemas, por ejemplo, educativos, los sistemas de salud, los mercados laborales estaban muy presionados. Entonces, esto abre la oportunidad de que al venir decreciendo la presión poblacional sobre estos sistemas educativos, sistema de salud, sistema productivo, económico, abre la oportunidad de que disminuyendo un poco la presión sobre ellos, tengamos más oportunidades de que se cubra el derecho a la educación de la población ya no tan abundante, las demandas de empleo puedan proporcionarles mejor empleos dignos, decentes, con prestaciones laborales completas, etcétera. Entonces, veámoslo como este sistema resiliente, estas sociedades resilientes que se tienen que adaptar a las nuevas tendencias demográficas. Y entonces, los políticos también tienen que adoptar, dado que tienen otras nuevas oportunidades, transformar las políticas y adaptarlas a los individuos, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta.
Bueno, es que me quedaron un par de preguntas más. ¿Cómo ha incidido en la cuestión demográfica, en la expectativa de vida, el incremento de las muertes violentas? Y por otro lado, la presión que va a haber para los sistemas de pensiones y de la seguridad social con este cambio en la campana poblacional?
Evidentemente lo que nosotros, se había documentado, por ejemplo, antes de la pandemia, que se había perdido aproximadamente 0.5 de años por muertes violentas. ¿Qué va a pasar con este doble efecto combinado? O sea, tenemos las muertes violentas no han disminuido, pero además tenemos otra causa de muerte más que se presenta en la población, que presenta este incremento, este exceso de la mortalidad. Entonces, lo que vamos a tener nosotros, evidentemente, va a ser una disminución mucho más abrupta de la esperanza de vida, que esperamos en 2 años se vuelva a recuperar, porque las muertes por COVID ya están descendiendo, ya no son las mismas que tuvimos en los años pasados, se han disminuido notablemente, pero va a permanecer ha permanecido las muertes violentas, ¿no? Entonces yo creo que la pérdida de esperanza de vida por muertes violentas va a seguir incrementándose lentamente, sin llegar todavía a 1 año de vida, pero tendremos en estos 2 años una disminución de la esperanza de vida por estos 2 efectos combinados, de tanto de las muertes violentas como de las muertes por COVID, ¿no?
Con esta, sí, doctor, adelante.
La segunda parte, que es sobre las presiones sobre el sistema de pensiones. Creo que aquí hay ciertos mitos que hay que aclarar y poner en contexto. El cambio demográfico, efectivamente, el envejecimiento de la población es un factor que presiona sobre el sistema de pensiones. Eso es genérico, es en general, pero no es determinante. La determinante del sistema de pensiones sigue siendo la economía. Y aquí el problema es que en el caso de México, más del 50% de la población trabajadora está fuera del sistema de pensiones porque está fuera en el sector informal. Es decir, no forma parte del sistema formal y por tanto no está inscrito en el IMSS para recibir o alguna pensión posteriormente. Y esa es una presión muy grande. Si queremos tener un Estado social que se haga cargo, que vea el problema de la jubilación no solo como un privilegio de quienes tuvieron la posibilidad de trabajar y acumular, sino como un derecho de las personas ya a la determinada edad de retirarse, y que hagan el jubileo, la jubilación, el júbilo de retirarse, y no sea, que sea eso. Si queremos eso, entonces es un problema muy, muy grande. El otro elemento importante es el fracaso del sistema de capitalización individual, las Afores. Ese no dan un nivel de, genera un gran nivel de ahorro, pero un nivel de ahorro que se transfiere hacia la empresa, hacia el sector privado, hacia el mercado, y no regresa como rendimientos para la capitalización de las personas. El caso, y aquí importante, el caso de Chile y las revueltas que hubo en Chile, uno de los factores importantes era justamente el fracaso de las Afores chilenas, de impedir, gente que tenía un nivel de ingreso, de 30 mil pesos, terminaba jubilando con 5 mil pesos. Y eso es lo que le daban las Afores. Entonces, ahí hay una crisis, una crisis que no tiene que ver solo con el envejecimiento. Claro, pero también con la economía, con la capacidad de la economía y la forma de distribución de los recursos dentro de la economía. Es decir, no deja de ser un problema de la plata, ¿a quién va? ¿Al capital o al trabajo? Y normalmente lo que está pasando ahorita es que casi todos estos fondos de ahorro van hacia el capital, hacia ganancias de los capitalistas. El caso de las Afores de México, el caso de la AFP en Chile, de las similares en Perú, si uno empieza a ver las ganancias netas, anuales, de cada una de estas empresas, de estas administradoras de fondos de pensiones, son tremendas. Y si uno lo compara con la cantidad de dinero que destinan al pago de jubilaciones, es realmente irrisorio, no puede ser. Y evidentemente lo que hay es una distribución del ingreso a favor, o de los recursos, a favor del capital y en contra del trabajo. Y ese es el problema. O sea, no deja de ser un problema estrictamente, en esencia, económico, de economía política. Al cual ese problema que siempre ha habido se le siente presionado, estresado por el cambio demográfico. Pero no basta con echarle la culpa al cambio demográfico, porque el problema está al otro lado.
con este último mensaje. Les damos las gracias a nuestros especialistas, a la doctora Patricia Noemí Vargas, al doctor Alejandro Canales Cerón y a la distancia a la doctora Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez por sus exposiciones justamente en esta rueda de prensa por el Día Mundial de la Población que le hemos titulado Resiliencia Demográfica. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, por hacer la difusión de esta información. Les deseamos a todos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.